Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con diez minutos, y nos vamos con la mañanera, que mire, tiene que ver con esto que hablábamos hace rato, porque ahorita estoy viendo imágenes del general Vallejo, que está hablando de la construcción de la Sedena en los servicios de pasajeros para el Tren Maya, para dar transporte de mercancías, complejos de carga, lo cual pues tiene que ver con esto que, así como hemos advertido, que hay diferencias entre la presidenta Sheinbaum y el presidente López Obrador en algunos temas, y poníamos el ejemplo concreto de la Semana Nacional de Vacunación o la Policía Civil que está formando Omar García Harfuch. Bueno, pues en el tema de la militarización, en estos sentidos, de seguirles dando actividad económica, pues no parece que haya mayor cambio. Ernesto, cuéntanos.
Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, Diego, amigos que nos escuchan. Pues hoy el tema son los trenes y esos proyectos que son los nuevos que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su administración hace 6 meses, y el avance que presenta en este caso, bueno, ahorita se está mostrando el tren del Istmo de Tehuantepec, que va a correr justamente por todo este corredor, y que, bueno, la alternativa, la novedad en este caso es el avance en lo que tiene que ver con el tramo que va a ser fundamental para ligar a lo que es el Istmo con Guatemala, y de ahí ser una alternativa viable para el canal de Panamá. Esto, bueno, en lo que tiene que ver con el tren transístmico. Ya se habló también acerca de los trenes a Pachuca y a Querétaro por parte de Andrés Layú, quien es el director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde, bueno, pues destaca avances en esos dos proyectos. Pero antes de todo esto, mi querido Mario, la presidenta se tomó un rato para presumir cifras, y lo hace en el marco de lo que tiene que ver con el anuncio que se va a dar a las 2 de la tarde, ya que presume la solidez de la economía mexicana aquí en este lado del mundo, ya que en Asia ahorita los mercados pues están desplomando ante lo que es la expectativa y la incertidumbre del anuncio que se va a dar a conocer el día de hoy. Dice la presidenta que, bueno, el modelo de la economía moral, como ella le llama, pues está dando resultados, ya que la cifra de empleo señala un incremento para poder hacer un total de más de 22.465.000 nuevos empleos registrados en el IMSS. Los ingresos de la Federación, los recursos del SAT, dice la presidenta, se incrementaron en un 19% en relación con el mismo periodo de 2024, y con ello, pues es que la presidenta agradece a los contribuyentes su aportación. Dice que esta solidez de la economía mexicana le permite a México hacer frente al escenario internacional, así solamente dijo, que se está presentando. Y bueno, eso fue antes de que se presentaran los avances de los proyectos de los trenes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y como tú lo decías, todo ello encabezado por los titulares de la Secretaría de la Defensa y Marina, que han creado empresas que serán las responsables de manejar esos trenes, y a su vez también llevar lo que sería el manejo administrativo de los ingresos que se reciban por las mismas vías de lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros y de carga. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, Ernesto, muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días, que ya decía la presidenta estas cifras que nos compartía ahora Ernesto, pero ya Mario Di Constanzo, que usted sabe que es un férreo crítico, compartía datos del IMSS del año pasado, y decía, ahora sí que tiene otros datos, ¿no? Decía, pues no son más este año, ya no sé si se ajustaron las cifras después o qué pasó. Bueno, pero por lo pronto la presidenta pues tratando de construir un ambiente positivo, ¿no? Diciendo, a ver, la economía está creciendo, se están creando empleos, sobre todo porque el anuncio de los aranceles pues puede contribuir a este ambiente de desaceleración del que ya hemos venido hablando, que ayer analizábamos también con Pedro Tello en este espacio. Son las 8:14, vámonos con Oscar y con Diego, que ya están listos para darle a usted una nueva ronda de noticias.
Estas son las noticias. noticias.
Así es, en más información, el día de ayer comenzó la aplicación de la prueba PISA, en la que participaron 8.000 estudiantes de 321 planteles públicos y privados de educación secundaria y media superior en todo el país. La Secretaría de Educación Pública informó que la prueba inició en 61 planteles y tendrán una duración de 30 días hábiles, que irá de abril a mayo. En esta se evaluarán los conocimientos de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, y además agregaron este año habilidades digitales.
Un tiro desatado la tarde de este martes sobre Avenida Observatorio, en los límites entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón de la Ciudad de México, dejó 3 personas heridas. De acuerdo con la policía, sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra los tripulantes de un vehículo de lujo de color negro entre Observatorio y la calle Florencio Miranda en la colonia Las Américas.
Y ahora iremos a escuchar un audio de Radio Francia Internacional a propósito de la muerte del actor estadounidense Val Kilmer.
Congratulations on Top Gun. He and I were like brothers in flight school. He was a good man. Yeah, that's what I meant. You figured it out yet? Who's the best pilot?
El papel más celebrado de Val Kilmer fue el arrogante y silencioso aviador Iceman rival y después amigo de Maverick, Tom Cruise, en la exitosa Top Gun. Val Kilmer, conocido por ser una estrella de Hollywood de los 80 a los 90, saltó a la gran pantalla en 1984 con la sarcástica película de espías Top Secret. Interpretó también el emblemático cantante Jim Morrison en la película The Doors. Val Kilmer se destacó también por ponerse el traje de superhéroe de Gotham en Batman Forever. Tras haber estado en lo alto de su carrera, Val Kilmer tuvo que enfrentar una fuerte caída, una serie de fracasos en grandes producciones a principios de los 2000, lo que lo llevó a participar durante más de una década en cintas de segunda fila y bajo presupuesto. El tratamiento contra el cáncer le hizo perder la voz, como se pudo ver en su cameo como Iceman en la nueva versión de Top Gun, Tom Cruise Maverick de 2021. En los años 2010 volvió con una exitosa obra teatral sobre Mark Twain que quería llevar a la gran pantalla, pero el cáncer le impidió seguir con esa carrera. Su auge y su caída en Hollywood han inspirado un documental llamado Val, que fue difundido en el Festival de Cannes en 2021.
América Latina.
Y aquí en América Latina no hay avances en las negociaciones con Estados Unidos. Y a propósito de esto, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva llega pesimista el día del anuncio del fuerte aumento arancelario impuesto por el presidente Donald Trump. Con pocas señales desde Washington, Brasil teme que el posible arancel general se sume a otras tasas ya vigentes, generando un efecto acumulativo.
Europa.
Y Europa tiene un plan sólido, es lo que dice, para contraatacar a Estados Unidos en respuesta a los aumentos arancelarios de Donald Trump si es necesario. Europa no ha iniciado esta confrontación, lo declaró así Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un discurso.
Asia.
Las monedas de los mercados emergentes en los mercados de Asia se mantuvieron estables en las primeras operaciones, ya que las señales de que la economía de China se está estabilizando compensaron la ansiedad por la próxima ronda de aranceles estadounidenses que se aplicarán esta semana.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidísimos con todos los detalles de la información deportiva con Omar García, quien vuelvo a saludar con mucho gusto. Adelante, Omar.
Querido Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Querido Diego, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan todavía en esta mañana. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer, partido espectacular, hay que decirlo. La Real Sociedad le hizo un enorme partido al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, pues en un duelo de volteretas, al final el conjunto merengue, con un gol de Antonio Rüdiger ya sobre el tiempo suplementario, al 115 para ser exactos, igualaron 4-4 en el partido. Sin embargo, la victoria
victoria en el duelo de ida, le da a los merengues su boleto hacia la final de la Copa del Rey, y el día de hoy está esperando a los otros dos equipos que ya empataron a 4 en el duelo de ida, y que bueno, pues al conjunto merengue le firma un clásico o un derbi, ya sea el Atlético de Madrid o el Fútbol Club Barcelona, que a la 1:30 se estarán enfrentando en el Estadio Metropolitano de la capital española, así que bueno, ya estaremos platicando mañana a respecto de esto. Por otro lado, hoy actividad de la Premier League, el Manchester City se estará enfrentando al Leicester, mientras que el Newcastle hará lo propio frente al Brentford, así como el Aston Villa, que estará chocando frente al Brighton, y tenemos el derby amistoso, como es conocido en Inglaterra, el Liverpool se estará enfrentando al Everton, dos equipos de esta ciudad portuaria, y que bueno, según Paul McCartney, él tiene la dispensa papal para irle a los dos equipos, entonces bueno, pues hoy este duelo. Por otro lado, en actividad de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles con paso perfecto, 7 victorias en su primera semana de actividades en las grandes ligas, una absoluta locura, 3-1 derrotaron a los Braves, que por cierto, en contraste, no han conocido el triunfo en este año. Por cierto, los Cubs de Chicago derrotaron 7-4 a los Athletics de Oakland, los Padres de San Diego blanquearon, y que también por cierto van invictos a los Guardians de Cleveland, mientras que los Giants de San Francisco 3-1 vencieron a los Astros. Hoy en actividad de estas grandes ligas, los Yankees, que sufrieron su primera derrota el día de ayer, buscarán reivindicarse ante los Diamondbacks de Arizona, mientras que en la NBA, los Warriors de Golden State derrotaron 134-125 a los Grizzlies de Memphis, mientras que los Timberwolves de Minnesota en tiempo suplementario 140-139 en un muy agónico partido derrotaron a los Nuggets de Denver.
Bueno, pues ahí está. Y sí, a ver si hoy los Yankees se sacan la espinita. Ayer le sacaron el partido en la séptima. Vamos a ver cómo les va el día de hoy. Gracias, Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que les mando un fuerte abrazo. Y pues, insisto, a ver mañana qué tal con estos resultados.
Perfecto, gracias. Es Omar García con la información deportiva.
Político MX.
Y vámonos a nuestra siguiente entrevista con Alfonso Basilio, socio y director de Político MX, y que siempre no entra Yunes a Morena.
Oye, no, que amor con amor se paga, es que eso es lo malo de ese tipo de vínculos, que les da cosita, o sea, sí lo quieren, pero de lejitos. Sí.
Poncho, buenos días.
Hola, estimados Diego, Oscar, Mario, por supuesto, también un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y pues sí, se echó para atrás, pero hay un tanto más de historia que vale la pena contarle a la audiencia del 99 detrás de esta decisión, porque, y yo recuerdo muy bien que en este mismo espacio que ustedes nos brindan, habíamos analizado el momento en que Yunes había solicitado su afiliación a Morena, que recordemos será en el contexto de la visita del secretario de Organización e hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, al Senado, y que también lo había hecho en la Cámara de Diputados, pues juntando a los más que pueda, porque tienen esta meta de sumar a 10 millones de militantes, y pues ahora sí que agarraron parejo, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí se sumó el Murat, se sumó el Yunes y varios de los que se acababan de brincar de bando, por decirlo de alguna manera. En el caso de Yunes, aunque en el de Murat también, pero no es momento de hablar de él, hubo mucha, pero mucha crítica de parte de los veracruzanos, incluyendo la actual gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nale, quien mandó senda carta, ¿no?, protestando por admitir, ¿no?, a Yunes en el partido. Y entonces, bueno, pues terminó pasando un par de meses y ahora estamos hablando de esto porque ayer se da a conocer una carta del propio Yunes dirigida a Luisa María Alcalde, en donde le pide, pues, o le anuncia que retira su solicitud de afiliarse al partido.
O sea, ¿no?, que al fin que ni quería, dice.
Sí. Exacto, pero además se da en un contexto en donde creo que un par de horas después, no más de 2 horas después, la propia presidenta de Morena da a conocer un comunicado en donde dice que la Comisión de Honor y Justicia revisó la solicitud del senador Yunes Márquez y pues determinó que no, porque no cumple con los requisitos del Estatuto 4 y del Estatuto 6 de Morena. Y argumenta principalmente una cosa, y es que por declaraciones públicas de Yunes, Él sigue siendo panista, que él no estaba de acuerdo con que lo expulsaran del PAN, que efectivamente fueron declaraciones públicas de Yunes, y que por lo tanto se le considera que todavía es militante de ese partido, ¿no? A mí me llamó la atención, y en Político ahí en la redacción nos llamó la atención, pues que solo citara el Estatuto 4, porque efectivamente el Estatuto 4 de Morena habla de pues que no pueden admitir a un militante de otro partido. Entonces nos fuimos a revisar el otro, el que está citado, que es el 6. Okay. Y está interesante, ¿no? Porque habla pues, de las responsabilidades, obligaciones de quienes quieran ser y ya formen parte de Morena como militantes, ¿no? Y hablan de aportar recursos para el partido, hablan de defender en medios de comunicación los principios del partido, obviamente de difundir los logros del partido. Entonces, como no está mencionado, no nos queda claro cuál de esos incisos del Estatuto 6, del artículo 6, perdón, del Estatuto de Morena, es el que incumple Yunes. Okay. Cabe la pena decir que hay dos, ¿no? El inciso H, que es desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. Recordemos que Yunes pues, ha estado acusado por propios morenistas de mal uso de recursos durante su administración como alcalde allá en Veracruz y obviamente pues, también parte de su familia. Y el artículo 6 bis, que habla de que la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad de la lucha por causas sociales con relación a los incisos anteriores, que habla de todas las obligaciones y compromisos de los militantes, serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno de elección popular. Este no aplicaría tanto, pero se acerca. Pero a nosotros nos queda la duda. El 6, ¿por qué? ¿No? ¿Será por la trayectoria? ¿Será sí, porque no cumple con los atributos ético-políticos? ¿No? Lo más seguro es que sí, ¿no? Por las constantes quejas de los morenistas. Creo también que ya del lado de la lucha política, este sí es un golpe para Adán Augusto López, que pues trataba de meterse a Veracruz. Recordemos que pues ahorita ya están por iniciar las campañas para renovar todos los municipios de ese estado. La gobernadora Rocío Nale pues está haciendo, las estructuras, está tratando de fortalecerlas. Recordemos que sí, ella es veracruzana, pero también no tiene gran presencia de estructura en el estado. Uh-huh. Y pues claramente es un campo fértil para que haya una lucha política en donde los Yunes sí tienen mucho, mucho conocimiento y mucha gente que le sigue, ¿no? Aunque estén en otros partidos, incluyendo los del PT, que es donde más tenían presencia en estos momentos. Entonces, esta en realidad es una lucha que tiene que ver con quién tiene un mayor o quién logra un mayor control de Veracruz en sus niveles políticos y obviamente en sus niveles de candidaturas. Y pues al final logra, creo yo, el punto para la gobernadora Rocío Nale. Yunes claramente no es que se regrese al PAN, va a seguir siendo de la 4T. A lo mejor lo vemos en el verde, ¿no? En un futuro no muy lejano, pero pues eso ya es especulación de mi parte.
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Está este argumento de que sigue siendo militante del PAN, que nos dice el periodista Eduardo Hernández, a quien le mando muchos saludos. Si la ley electoral y los partidos impiden también una doble militancia, por eso hay una auditoría periódica universal y del INE para verificar el umbral de militancia de los partidos, pero pues se supone que los panistas ya lo habían expulsado, ¿no?
Correcto, que eso es lo que argumenta y sería el incumplir el artículo 4 del Estatuto de Morena también. Pero pues hasta donde entendemos públicamente ya se había expulsado y él iba a impugnar, pero tampoco se supo si lo impugnó o no. Pero pues uno entendería que si intentas sumarte a otro partido ya desistes del otro. Pero bueno, ahora sí que yo no soy el abogado electoral de Yunes como para argumentarlo, solo creo que vale la pena revisar, ¿no?
Oye, Poncho, qué bueno.
Afortunadamente, pero sí creo que vale la pena detenernos como en este, o sea, porque hay mucho jaloneo político que vale la pena entender respecto a esto que está pasando.
Sin duda, bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Poncho.
Les mando un fuerte abrazo y sigan, por favor, a Político MX y a Pols MX. Ahorita que ya estamos en plenas campañas judiciales y próximamente en Durango y Veracruz, pues ahí va a estar toda la información.
Perfecto. Gracias, Poncho Basilio. 8:29.
Radar 99.
Radar 99.
Les contamos que tenemos pases para el Festival de Jazz de Polanco para el próximo domingo 6 de abril. Se trata de la edición 20 de este festival, que será el epicentro de emociones intensas con jazz, funk, soul y R&B. Solo tienen que mandar un correo a promocion@ibero99.fm. Se lo repito, promocion@ibero99.fm con su nombre completo, teléfono, correo y dirección. Los ganadores serán notificados por la misma vía. Y nos vamos a un corte, pero seguimos con muchos temas interesantes. Discutiremos acerca del manejo de datos personales por parte del gobierno, muy controversial, y también hablaremos acerca de la elección del Poder Judicial. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y ya estamos de vuelta en esta mañana en la que sigue la información y la expectativa de lo que pase el día de hoy. Ya se lo hemos estado comentando desde temprano, que la nota del día hoy es lo que pase en la Casa Blanca con este anuncio del famoso Día de la Liberación, pues que de liberación no tiene nada. Incluso hay datos interesantes, por ejemplo, déjeme compartirle ahorita un tuit del vicepresidente que fue de Donald Trump, este Mike Pence, ¿se acuerda usted que fue el primer sí. periodo? Y que terminaron alucinándose, entre otras cosas, porque Pence terminó validando la elección de Biden en su carácter de vicepresidente. Bueno, pues hace unas horas compartió Mike Pence una encuesta de Fox, que mira, que nadie puede decir que Fox es anti-Trump, ¿no? De Fox News, donde dice que el 69% de los americanos considera que los aranceles harán que sus productos se vuelan más caros, ¿no? Pues sí. Lo cual pues es una cosa de sentido común. Si tú le vendes aguacate y el aguacate va a tener un arancel, o un auto de Corea, o un auto japonés, lo que tú quieras, y le pones el arancel, pues nada más hay de dos sopas: o el productor lo absorbe, lo cual pues está complicado porque depende del tamaño del arancel. Uh-huh. Pues imagínate absorber un 25%, pues no está fácil porque tus márgenes ahí ya no es negocio, pues. Claro. Y lo más fácil es pues se refleja en el incremento del precio, y entonces el consumidor, según la ilusión de Trump, no compra ese producto, sino compra un producto hecho en Estados Unidos, ¿no? La realidad es que no necesariamente son productos sustitutos. O sea, si tú no tienes el aguacate mexicano de Michoacán, pues no hay un equivalente que tú digas, ah, bueno, ahora compro aguacate de Chicago. Pues no existe el aguacate de Illinois, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero es interesante que esta de las políticas de Trump, así como hay unas que han sido bien recibidas, esta de los aranceles no es popular, y vamos a ver qué efectos tiene. Pero vamos a cambiar de tema, y uno de los asuntos que queremos presentar el día de hoy pasa por estas leyes que están empujando para el manejo de datos personales en el marco de el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas. Aquí lo platicamos hace unos días, se está recuperando esta idea de los datos biométricos, de la CURP, de meterle tus huellas a la CURP, de que la base de datos del INE, que ha querido el gobierno y no logró tener el sexenio pasado, ahora sí pudiera hacerse de esa información. Está también una iniciativa en materia de seguridad, con esto de darle más fuerza a la Secretaría de Seguridad, la de Omar García Harfuch, que también parece que por ahí le quieren dar mayor facultades de vigilancia. Y vamos a platicar de esto con Carlos Matienzo, a quien me da mucho gusto saludar, pues que trae muy clara la película de todo esto, que no son temas de primera plana, pero no por ello no son temas muy importantes. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente.
Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí con tu auditorio de nueva cuenta.
Gracias, Carlos. A ver, cuéntanos, porque resulta que el tema hay que como rastrearlo en varias pistas de manera simultánea, ¿no?
Así es, pues mira, la primera pista de este tema fue la ley de inteligencia que está impulsando el gobierno de Claudia Sheinbaum y particularmente la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch y la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se presentó desde hace algunas semanas y pues varios nos dimos cuenta que ahí venían un par de cosas preocupantes. Hay algunas cosas buenas, esfuerzos que se retoman que el gobierno anterior desmanteló y que venían de muchas administraciones, pero hay otros un tanto peligrosos y sobre todo está lo que viene enfocado a crear una gran plataforma de inteligencia con información de todo tipo de los ciudadanos mexicanos. Es tan abierto el mandato que se quieren dar en estas leyes que prácticamente dice que el gobierno podrá solicitar a cualquier organismo público o privado todo tipo de información que sirva para las investigaciones, entre las que se encuentran telecomunicaciones, biométricos, información financiera de los mexicanos, básicamente todo lo que pueda rastrear el comportamiento y la ubicación y las características biométricas de cualquier persona que habita en nuestro país. Esa reforma se detuvo momentáneamente, de forma extraña, la han estado posponiendo en la Cámara de Diputados. Cuando las demás salen en fast track, esta se paró. Lo que sabemos por ahí es que internamente hay preocupaciones porque sí es demasiado amplio este mandato. Y por otro lado, también otras áreas de seguridad, particularmente las Fuerzas Armadas, pues no están tan contentas en que se fortalezca tanto la capacidad de inteligencia del cuerpo civil de García Harfuch. Okay. Sorprendentemente, mientras la pararon en Cámara de Diputados, antier se presenta en el Senado de la República la reforma en materia de desapariciones que prometió la presidenta tras el caso de Teuchitlán, y ahí gran parte de lo que viene en esa reforma es también crear lo que ellos llaman es un centro de búsqueda, una gran plataforma de búsqueda de personas, donde todavía más específico hablan de construir una gran base de datos biométricas de los mexicanos, mandatando al INE a que le suelte toda la información que tiene de nuestras INEs, que incluye nuestras huellas, incluye nuestro iris, al gobierno, pero también la información de bancos, satelital, de cualquier empresa que tenga información nuestra, supuestamente para buscar personas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que esto lo quieren, estas, digamos, nuevas atribuciones de vigilancia y control que le quieren dar al gobierno, suceden en un contexto donde ya no existe el INAI, que era el instituto que protegía nuestra información privada y que sancionaba a funcionarios públicos y organismos privados que utilizaban de mala forma nuestra información. Y lo segundo es que en México estamos protegidos por la Constitución para que nadie moleste nuestra privacidad si no es por mandato judicial, si no cometimos un delito y nos están investigando. Esto le da atribuciones al gobierno a que de manera proactiva puedan saber todo de nosotros sin que ni siquiera hayamos cometido un delito. Yo, pues, la pregunta que le suelto un poco al auditorio es si ustedes les gustaría que este gobierno en particular, que tiene menos frenos que los que tenían antes, tenga esas atribuciones de gran hermano sobre toda la población mexicana. Yo personalmente no quisiera que tengan toda mi información.
¿Cuáles son los riesgos de esto? Porque habrá quien diga, pues mira, a mí yo no tengo nada que ocultar, estoy tranquilo. ¿Por qué tendría que preocuparnos esto que está señalando ahorita sobre la cantidad de datos personales que de pasar estas iniciativas tendría el gobierno?
Mira, por ejemplo, vamos a verlo en casos, ¿no? Con este tipo de información, digamos que tú acudes a una manifestación totalmente legítima y pacífica en contra del gobierno, y el gobierno se enoja muchísimo y quiere saber exactamente quiénes son todas las personas que estuvieron en esa en esa manifestación para tenerlos vigilados y en su caso incluso perseguirlos. Bueno, si tuvieran ellos una base de datos con información biométrica, tendrían acceso, por ejemplo, a poder utilizar las cámaras de los de las ciudades, de los C4, los C5, y poder contrastar la información biométrica con lo que las cámaras están detectando y así identificar a cada persona que estuvo en una manifestación. Por ejemplo, si quisieran saber todo de un opositor, de un periodista que les molesta mucho, pues bajo estas nuevas atribuciones, ellos podrían ir con Google Maps, por ejemplo, con Google, y decirle, oye, quiero el timeline de cómo se ha movido, si esta persona lo tiene activado en los últimos 2 meses, porque estoy haciendo una investigación de seguridad. Oye, ¿tienes mandato de un juez? No, no lo necesito. Según la ley de inteligencia y según la ley en materia de búsqueda de personas, yo puedo solicitar a cualquier ente privado cualquier tipo de información. Ahora, dirán, está exagerando, ¿no? Carlos está exagerando, nuestro gobierno no es así. El problema es que ya lo han hecho. ¿Qué pasó el sexenio pasado? La mayor atribución de acceso a información privada que tiene el gobierno, desde mi punto de vista, y que creo que es inconstitucional, que no deberían de tener, es la que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy en día la UIF puede ir sin ningún mandato de un juez a revisar tu cuenta de banco y ver todos tus movimientos, digamos, de los últimos 3 meses. Supuestamente, pues es para combatir el lavado de dinero y otro tipo de actividades delictivas. ¿Qué hicieron el sexenio pasado? Pues acordémonos cuando en la mañanera fueron a presentar los movimientos bancarios del periodista Carlos Loret de Mola, simplemente porque le incomodaba al gobierno, y básicamente expusieron su información privada. Creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho a tener privacidad, a hacer con nuestra vida privada mientras sea legal y mientras no hay una investigación en nuestra contra, pues lo que queramos, ¿no? Es una de las cosas más esenciales de esta lucha entre gobernados y gobernantes. Este régimen, el gobierno pasado, ya abusó de esas atribuciones, incluso todavía teniendo un poder judicial independiente, incluso todavía existiendo el INAI. Hoy ya no tenemos esos frenos, ¿no? Y entonces, ahorita pues estamos en la luna de miel, todo va bien, la gente está contenta con la presidenta. Y si en 5 años, hay una gran polarización o un gran descontento con el gobierno va a tener esas herramientas para perseguir opositores. O si llega otro presidente más débil o autoritario o que no nos guste, pues le vamos a dejar al gobierno estas atribuciones al estilo chino para que puedan perseguir a cualquier persona, cometa o no un delito. Yo siempre me inclino en la balanza de tener bien limitado al Estado en estas atribuciones, ¿no?
Claro, y esto que dices es muy importante, Carlos. Uno, las leyes no se deben hacer a partir de la simpatía o antipatía con el gobierno en turno, porque como dices, lo que hoy ves con buenos ojos, si mañana, como bien lo apuntas, una fuerza o una persona que no tenga la misma simpatía, pues le estás dando un poder que parece que a veces la lógica de Morena pues va en la idea de que ellos llegaron para quedarse y que nunca van a poder aplicar estas herramientas en su contra, digamos. Ahora, hay algunas preguntas aquí de Diego, Oscar, a propósito de esto. Diego.
Sí, buenos días, Carlos. Y a propósito de lo que dices, ¿qué nos puede proteger para que no vendan nuestra información a terceros o abusen de nuestra información, estos datos biométricos?
Claro, en caso de que se apruebe, claro.
Claro, a ver, en primer lugar, antes estaba el INAI, ¿no? Esa era nuestra mayor protección, porque no solo era la institución de información, era de protección. Y el INAI tenía diferentes, podía multar a cualquier, tanto ente público o privado, que utilizara de forma incorrecta nuestros datos privados. Recuerden que cuando tú le das tus datos privados a una empresa, checa su aviso de privacidad y ahí te dicen exactamente en qué los pueden usar. Y si los usan de otra forma, pues ellos podían ser sancionados. Todavía pueden ser sancionados, pero ya no tenemos un organismo autónomo. Lo otro que también tenemos de antecedente, pues recordemos cuando el padrón electoral terminó siendo vendido en la Ciudad de México en el mercado negro, ¿no? El problema es que si le damos esta información al gobierno, va a ser pues muy riesgoso que termine siendo utilizada, no solo siendo utilizada para lo que no deben, sino incluso no siendo protegida adecuadamente. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista? A ver, yo entiendo la necesidad, sobre todo en materia de búsqueda de personas, de que sí tengamos mayor acceso a información, para poder encontrar personas. Y también incluso en materia de seguridad, pues encuentras las huellas dactilares en una escena del crimen de un asesinato, pues ¿contra qué las contrastas, no? ¿Por qué no involucramos al Poder Judicial? Ok, que sea caso por caso. Oye, yo autoridad ministerial voy con el Poder Judicial a un juez de control y le digo, oye, ¿sabes qué? Encontré estas huellas dactilares, necesito conectarme, necesito solicitarle un banco, a los bancos que me den información de esta, si ellos pueden contrastarla y sí, encuentran información para ver si encuentro un sospechoso. El juez revisa la causa, revisa que todo está bien. Perfecto, sí, dale, ahí va el mandato. Como hoy le dan al gobierno órdenes de cateo o otras actividades que violan nuestra privacidad, pero hay la presunción de un delito, y entonces un juez de control dice, dale, un juez en general, ¿no? Hoy, en estas leyes que están haciendo, no involucran a ningún poder externo al poder ejecutivo. Básicamente puede hacer lo que quiera el gobierno. Y entonces esa es la parte que es preocupante. ¿Por qué no involucrar contrapesos, vigilancia, rendición de cuentas de cómo utilizan nuestra información privada y bajo qué casos específicos pueden ir por nuestra información privada? Lo que preocupa es la vigilancia masiva y proactiva de todos los ciudadanos, ¿no?
De acuerdo. Oye, si te parece, platicamos, Carlos, si tu agenda lo permite, la próxima semana, de lo que está pasando también con la formación de esta policía civil y esto que ya advertías hace rato sobre las nuevas herramientas que le están dando a la policía de Omar García Harfuch, a la Secretaría, que creo que vale la pena también analizarlo con lupa, incluso ver si estas herramientas tienen algún efecto positivo en términos de la estrategia de seguridad. Ahorita hemos hablado de los riesgos, pero si te parece y si tu agenda lo permite, le seguimos la próxima semana.
Con mucho gusto, a la orden, y sí, sin duda hay mucho todavía que platicar.
Oye, muchos comentarios positivos de lo claro que eres, cosa que nosotros celebramos y agradecemos. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias, Carlos Matienzo, analista. Usted lo puede leer en El Heraldo y bueno, pues ahí está el tema.
Y sobre esto apuntar, digo, es un debate muy interesante, ¿no? Están tanto los pros y los contras que ya nos comentaba Carlos. Hay quien dice que para el contexto actual, bueno, como lo decía él, la rendición de cuentas o mecanismo de transparencia sería lo mejor. Sin embargo, hay muchos que piensan que es el camino largo, ¿no? Es lo mejor que, o de las mejores opciones que se puede tener hoy en día es aplicar este tipo de reformas donde tengan los datos y sobre todo en un país como México en cuestiones de inseguridad, ayuda a pues a entrar o a reducir los términos de seguridad, ¿no? Países como Rusia lo tienen, en China, y esto les ha funcionado mucho para tener, y claro. Mucho control también sobre la ciudadanía, es unas por otras. Es un debate muy interesante que
pues sí, vamos a seguirle, por supuesto, esto lo que implica si es perder seguridad individual, uh-huh, y ganar seguridad pública, uh-huh, o perder todas, que sí, también puede ser, ¿no? Inseguro y ahora con mayor vulneración política. Pero vale la pena seguir con este tema y lo habremos de analizar. Pero vamos a cambiar ya la recta final con el tema de la reforma judicial, que está viéndose, y lo hemos platicado a nivel federal, pero hace rato justo la doctora Magaloni nos decía, sí, y en lo local, ¿qué va a pasar? ¿Qué papel juega en lo local? Y es interesante que los propios organismos electorales están jugando en esa cancha. Y por eso le agradezco a la consejera Sonia Pérez, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que nos acompañe en esta mañana. Consejera, ¿cómo le va?
Hola, María, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues por la oportunidad de platicar con este tema tan importante.
Al contrario, cuéntenos, ¿cuál es el rol del Instituto de la Ciudad de México en este proceso de organización? ¿Qué es lo que les toca a ustedes?
Mira, sí, sabemos que hay candidaturas a nivel federal, pero también aquí en la Ciudad de México vamos a elegir diferentes cargos de magistraturas para el Tribunal de Disciplina, de diferentes materias para el Tribunal Superior de Justicia y también para jueces, magistrados y jueces. Entonces, en el Instituto Electoral se está organizando el proceso electoral de la misma manera en coordinación con el INE y pues el día de la jornada electoral también la ciudadanía podrá elegir cargos para juzgadores locales.
¿Cuántos se van a elegir en la Ciudad de México?
Mira, en la Ciudad de México tenemos 128 cargos divididos en diferentes materias, magistraturas, jueces, y actualmente tenemos 619 candidaturas, que son todas las personas que van a aparecer en la boleta en diferentes modalidades, digamos, y en diferentes distritos judiciales, pero ese es el total de candidaturas que tenemos.
Que esto es importante, el distrito judicial no es el distrito electoral, tienen territorios distintos, ¿correcto?
Sí, exactamente. Y seguimos la misma división que hizo el INE de distritos judiciales, pero efectivamente, Mario, como lo comentas, las personas cuando lleguen no van a tener la misma boleta, sino dependiendo de la ubicación en donde se encuentren y donde vayan a ir a votar, es el tipo de boleta y los cargos que van a elegir.
Hoy ya podemos saber si alguien nos está oyendo en la Benito Juárez o en Miguel Hidalgo o en Coajimalpa, donde sea, ya tiene forma de saber por dónde vive, qué cargos va a tener que elegir y quiénes son los candidatos para esos cargos.
Mira, ahorita nosotros todavía no hemos aprobado cuáles son las boletas. En esta semana aprobaremos cuáles son los nombres definitivos que van a aparecer en las boletas y en las candidaturas. Y también a partir de ahí ya podremos establecer específicamente un sistema para que las personas consulten en dónde se va a ubicar su casilla y en qué distrito judicial les toca. Y además vamos a poner también un sitio específico para que las personas puedan identificar cuáles son todas las candidaturas que van a estar en su distrito judicial.
¿Y eso más o menos cuándo lo podremos ver?
Probablemente antes de iniciar las campañas, es decir, en una semana y media, ya podrán identificar.
Entonces, ¿la campaña local es más corta que la federal?
Sí, la campaña local, ahorita ya empezaron las campañas federales y las campañas locales empezarán el 14 de abril.
Bueno, pues vamos a seguir atentos y si le parece bien, consejera, una vez que tengan las boletas y que esté este sitio, volvemos a platicar para invitar a la gente a que se acerque.
Muy bien, perfecto, Mario. Estaríamos entonces platicando en los próximos días.
Bueno, pues importante lo que nos dice. Muchas gracias. Gracias, consejera. La consejera Sonia Pérez del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, pues vaya complejidad esto que va a tener, ¿no? Porque ahorita hemos hablado mucho de la federal, que ahí sí todos vamos a votar por algunos cargos, como la Suprema Corte, por ejemplo. Pero luego esto que nos explicaba la consejera, que depende de dónde vivas, el distrito, nosotros estamos acostumbrados a que cuando tú votas en función de dos distritos, el distrito local, por ejemplo, para tus diputados locales de la Ciudad de México, y tus diputados federales para la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando es senador, pues es todo la entidad federativa vota. Ahora no, ahora es una estructura territorial distinta. Y bueno, esto que hemos platicado, ¿no? La diferencia entre un juez, un magistrado, es muy complejo, digamos. Yo creo que los estudiantes de derecho, espero que eso sí la tengan muy clara. Y por cierto, en estos días, Diego, también vamos a tener invitados. Hoy platicamos con Laura Magaloni de este observatorio, que digamos, es un observatorio del Departamento de Derecho, de la Ibero, pero hay otro que es el resultado de una iniciativa de estudiantes.
Sí, así es. Hay un observatorio propuesto por los estudiantes de la Ibero, que precisamente buscan tener pues información acerca de estos candidatos para que se puedan hacer pues decisiones informadas al respecto. Y por lo que tengo entendido, primero va a haber una fase en donde van a recopilar preguntas de parte de los alumnos y demás personas que estén interesadas en saber acerca de estas candidaturas. Y para de esa manera hacer un boletín, una boleta, para pasárselo a los candidatos y de esa manera luego poder hacer un análisis y poder tener pues una mejor perspectiva acerca de lo que está sucediendo y qué involucran estas candidaturas.
Muy bien, pues ya las tendremos y los tendremos por acá en estos días para que nos den detalles de esta iniciativa muy interesante que se suma pues, a los esfuerzos que algunas y algunos están tratando de hacer para que la gente que decida participar pues tenga elementos, ¿no? Ya platicamos de la iniciativa del INE, antier platicamos de esta iniciativa de Conóceles y luego la otra, la de que se hace tu juez, que también tiene un espacio donde se pueden ver las posturas de algunos de los aspirantes. Y bueno, ya contaremos de este. Vámonos con Ernesto en la recta final de esta mañana. Adelante, Ernesto. No quiere Ernesto.
Lo relazamos.
Ahorita lo relazamos de nuevo.
Sí, querido.
Ahí estamos. Ahora sí, ya te escuchamos. Adelante, Ernesto.
Pues la presidenta, mi querido Mario, en esta segunda hora de la conferencia matutina, empieza a tomar el tema otra vez de la protección a los que implicados están en delitos financieros. Particularmente vuelve a ser el señalamiento de todo lo que se señaló ayer por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y dice la presidenta, es por eso que la elección del próximo 1 de junio es importante. También detalló algunos aspectos de lo que tiene que ver con la conectividad del tren interoceánico, que como ya les comentaba en el corte anterior, pues ella ve la ventaja que tiene para ser una alternativa al canal de Panamá y señala que bueno, que esto se va a ver reflejado una vez que esté concluido el proyecto del tren interoceánico. La presidenta también habla acerca de la economía nuevamente. Dice que en lo que va del 2025 se han recaudado 1.7 billones de pesos. El porcentaje que hace un rato comentábamos es de poco más del 19% de incremento. También dice la presidenta que, bueno, respecto al tema que hay de algunas áreas naturales que han sido denunciadas como afectadas por la construcción de algunas obras en Monterrey y en Guadalajara, dice que la Semarnat trabaja con la UNAM en dos áreas para medir lo que tiene que ver con la generación de contaminantes y estudios científicos. Y ya para concluir, bueno, por parte del general que encabeza la Dirección General del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se hizo un resumen de cuáles han sido el avance que ha tenido en las salidas y llegadas en la nueva terminal aérea, que dice el general Pastor, se convirtió en la alternativa para el Valle de México de una opción hace 3 años, que fue cuando se inauguró. Y eso es parte todavía de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Oye, y que mañana anuncien este programa para fortalecer la economía nacional, que será la respuesta a lo que anuncie Donald Trump el día de hoy, ¿no? Así que seguramente mañana habrá nota también.
Sí, es lo que dice ella, que es la base del Plan México.
Bueno, pues a ver qué hay de nuevo el día de mañana. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Oscar, Axel, Isra y todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, querido Oscar.
Gracias,
Oscar Reyes.
Gracias por la compañía. Estamos en la programación de Ibero 99, lo que sigue.
Gracias y nosotros mañana en punto de la... Estamos con todas las noticias. Hoy día movido. Movido en el mundo, y mañana aquí le contamos lo más importante como cada mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.